Libro de descarga gratuita. Título: ¿Existe Dios? La ciencia, la razón y la fe. Por Daniel Acosta. Buenos Aires, Argentina. Capítulo 4. ¿Existe Dios? Hablemos desde la biología. La Biblia dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Salmos capítulo 139 versículo 13 al 14, la Biblia, versión Nueva Versión Internacional. Ahora hablemos de la biología. Esta palabra proviene del griego, bios, que significa vida, y del griego, logía, que significa tratado, estudio o ciencia. Así que la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. De entre todas las formas de vida, en este capítulo nuestro enfoque estará puesto en el ser humano. Aunque en algunas versiones bíblicas Génesis 5:2 traducen al hombre y la mujer como Adán, RVR 1960, y hombres, DHH, en la mayoría de las nuevas versiones bíblicas, TLA, NVI, NTV, ya lo traducen como humano. Este cambio se dio porque la etimología de esta palabra proviene del latín humanus, que se compone a su vez de humus, que significa tierra o suelo, y el sufijo anus, que significa relativo o perteneciente, es decir, que literalmente está identificando al humano como alguien que proviene de la tierra. Lee conmigo. La Biblia dice: Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Isaías capítulo 64 versículo 8, la Biblia, versión Dios habla hoy. Si queremos reconocer la existencia de un diseñador detrás de la vida, podemos reflexionar en la complejidad que encierra el cuerpo humano y en cómo en su estructura se puede observar una inteligencia asombrosa. Dios nos demuestra constantemente su poder creador, pues ha dejado evidencias de su existencia en todas partes. A pesar de que los ateos insisten en negar la existencia de Dios, apoyándose en la teoría de la evolución, existe una pregunta que desafía la lógica y la razón. ¿Cómo es posible pasar de la no materia a la materia viva? Sin materia, la evolución no podría tener lugar, simplemente no existiría nada que evolucionar. Aquí es donde entra en juego un pensamiento fascinante conocido como el argumento de la contingencia. Título: El argumento de la contingencia. Este argumento sostiene que algo depende de otra cosa para existir. Es decir, que para que un ser biológico exista, depende de otros seres. Por ejemplo, un niño necesita de sus padres para existir, a su vez, esos padres dependen de la existencia de sus propios padres, los abuelos del niño, y así sucesivamente se puede seguir retrocediendo en una cadena sin fin de seres que dependen de otros para existir. Estos son los llamados seres contingentes. La teoría de la evolución explica el desarrollo de la vida compleja a partir de organismos más simples, pero en realidad, la pregunta fundamental no se centra en rastrear quién existió antes de quién, sino en saber. ¿De dónde proviene la materia viva en primer lugar? Según la ciencia, el universo en su estado inicial no contenía vida porque ella surgió en un momento posterior. Esto plantea una profunda incógnita filosófica. ¿Cómo pudo la vida surgir de la no vida? ¿Y cómo la materia misma llegó a existir a partir de la no materia? Estas preguntas nos llevan nuevamente al argumento de la contingencia. El punto central de este argumento es que, si todo ser es contingente, debe haber algo no contingente, un ser que no dependa de nada ni de nadie para existir, y que sea la causa primera de todo lo que existe. En la filosofía y la teología, este ser necesario es lo que llamamos Dios, un ser eterno, no dependiente, que puede dar origen tanto a la materia como a la vida. Así como existe el ser contingente, también existe el ser subsistente que no necesita de otros para existir. Entonces, 1. Contingente, requiere de otros para existir, el ser humano. 2. subsistente, se vale de él mismo para existir, Dios. La ciencia considera que somos seres contingentes y que hay infinidad de contingentes. ¿Cuál sería entonces el comienzo? El argumento de la contingencia no explica la existencia humana, pues pone a la ciencia en una paradoja: la vida depende de otra vida. Mientras que, si la ciencia realmente se propusiera buscar el comienzo, reconocería la existencia de un autor subsistente que sería quien dio origen a todo, o sea, Dios. Título: Dios y la evolución. A pesar de esta paradoja, los ateos insisten en reconocer una explicación para la aparición del ser humano en la Tierra, en la teoría de la evolución planteada por el ámbito científico. La evolución es una afirmación sobre la realidad física, no una postura metafísica. En biología, sostiene que todas las formas de vida están relacionadas y descienden de un ancestro común, lo que necesariamente implica que haya existido algo anterior, y esto nos lleva nuevamente a la paradoja de la contingencia. En mi época escolar, los maestros nos enseñaban que el ser humano descendía del mono y la pregunta surgía de inmediato: ¿por qué entonces siguen existiendo monos? Pero la pregunta que realmente me gustaría que te hicieras es: ¿Dios necesita de la evolución para crear al hombre? Es interesante leer este artículo de la National Geographic que dice: la hipótesis científica actualmente más aceptada sobre el origen de la humanidad es que la especie humana moderna, llamada Homo sapiens, surgió en África hace unos 200.000 años, tras un proceso evolutivo de millones de años. Según información del programa Orígenes Humanos del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, Estados Unidos, antes del hombre moderno, otros homínidos ya ocupaban el planeta. El programa afirma que la mayoría de los científicos reconocen entre 15 y 20 especies diferentes de humanos primitivos. Sin embargo, no hay acuerdo sobre cómo se relacionan estas especies o cuáles simplemente se extinguieron. National Geographic, publicado 21 de diciembre de 2022. Actualizado 16 de enero de 2024. Revista Digital. Respaldándose en este argumento, los ateos suelen confrontar a los creyentes diciendo que Dios no pudo haber creado al hombre en un solo día. Es interesante cómo muchos cuestionan el poder de Dios sin siquiera haber leído completamente la Biblia, simplemente hablan de alguien a quien no conocen. Si eres un joven universitario, es probable que te enfrentes a este tipo de preguntas que intentan poner en duda la omnipotencia divina. Ahora bien, para los ateos la aparición del ser humano no es el resultado de un plan divino, sino una consecuencia de cambios graduales de miles y millones de años. Ellos insisten con el tema de evolución, ya que este requiere tiempo, es un proceso, y con el argumento del tiempo lanzan esta pregunta desafiante: si Dios es tan poderoso, ¿por qué tardaría millones de años para crear a la especie humana? Pero esta pregunta contiene una contradicción. Pensar que Dios necesitó miles de millones de años, la evolución, para crear al hombre, lo estaría limitando a las leyes físicas que él mismo creó. De cualquier modo, vamos a dar dos respuestas a esa pregunta supuestamente desafiante de nuestro amigo ateo. Primero, si la creación del hombre necesitó de miles de años, pues debemos entender que nuestra medición se basa en años solares. Sin embargo, Dios no está sujeto a nuestra temporalidad solar, porque también existe el tiempo cósmico. El tiempo solar es una medida basada en el movimiento del Sol, mientras que el tiempo cósmico es la medida del tiempo transcurrida desde el Big Bang. Dios no habita en ninguna de estas dos formas de medir el tiempo, pues recuerda que él habita en otra dimensión que es la eternidad. Dios no se sujeta al tiempo para crear al hombre. La Biblia dice: porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad. Isaías capítulo 57 versículo 15, la Biblia, Reina Valera 1960. Otro pasaje bíblico dice: además, hermanos míos, no olviden que, para el Señor, un día es como mil años, y mil años son como un día. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8, la Biblia, versión traducción en lenguaje actual. Segundo. La Biblia aclara que Dios sí usó el tiempo solar como medida de su creación. Usó un día a la vez para su creación y en el sexto día creó al hombre en un solo día. Si lees con atención Génesis 1 lo verás muy claramente, pues se especifica la media de tiempo de cada día a medida que el Señor fue creando hasta llegar al sexto día. La Biblia dice: y vino la noche, y llegó la mañana, esto se repite seis veces. Génesis capítulo 1 versículo 1 al 31, la Biblia, versión Nueva Versión Internacional. Y no solo eso, sino que en el sexto día Dios hizo muchas cosas, como crear diferentes especies de animales, lo cual sin duda conllevó un enorme trabajo, y luego de todo esto hizo al hombre todo en un mismo día. Eso quiere decir que no tardó tanto en crear al hombre y darle vida, pues además ese mismo día plantó el jardín del Edén y por si fuera poco también hizo a la mujer. En caso de que no haya quedado claro que Dios hizo al hombre en un solo día, podemos leer un pasaje bíblico fascinante en el que Dios le muestra su poder para crear vida al profeta Ezequiel. Aunque esta escritura pueda ser considerado algo imposible de suceder para los ateos, es bueno que como creyentes en Dios la recordemos. La Biblia dice. Título del pasaje bíblico, El Valle de los Huesos Secos. El poder de Dios vino sobre mí, y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Dios me dio entonces esta orden. Diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje, huesos secos, yo voy a soplar en ustedes, para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones, y griega a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida, para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos, que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones, y les crecía carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que parecían un ejército. Ezequiel capítulo 37 versículo 1 al 14, la Biblia, versión traducción en lenguaje actual. Conociendo esta escritura, hago esta pregunta. ¿Realmente Dios necesita de la evolución para crear al hombre? Aquí quiero aclarar algo, y es que la evolución y la creación de Dios no tienen por qué contradecirse. Algunos teólogos creen que Dios pudo usar la evolución como parte de su diseño, ya que Él creó todo, incluidas las leyes de la naturaleza. Ahora bien, a quienes defienden que el origen del hombre proviene de la evolución, me gustaría hacerles una pregunta que va aún más atrás. No partiendo del supuesto primer ser similar a un mono que fue evolucionando paulatinamente, sino que les propongo ir mucho más atrás, esto es, a la materia, al mismo polvo inerte. Y les pregunto, ¿cómo se evoluciona del polvo a la vida? Sin el aliento de vida de Dios, el hombre no tendría espíritu y alma para revivir y ponerse de pie. Título, ADN, el lenguaje de Dios. Ahora, la creación no termina ahí, el asunto se vuelve aún más complejo. Aunque primero volvamos a la creación del ser humano. El salmista dice. La Biblia dice. Tú creaste mis entrañas. Salmos capítulo 139 versículo 13, la Biblia, Nueva Versión Internacional. Los órganos humanos son un ejemplo impresionante de perfección, tanto así que muchas de las máquinas modernas se han inspirado en la complejidad y la eficiencia del cuerpo humano. Un claro ejemplo es la cámara fotográfica, cuyo diseño fue inspirado por el ojo humano. Se dice que el ojo posee un enfoque automático que es capaz de distinguir millones de colores y procesa más de un millón de señales simultáneamente. Lo mismo ocurre con el cerebro, que procesa millones de datos antes de tomar una decisión. A quienes confían en la evolución como explicación total del origen de la vida, les hago una pregunta. ¿Cómo explicarían el origen inicial del ojo y del cerebro? ¿Se autodiseñaron? Aceptar la idea de que estos órganos, con tal complejidad y precisión, surgieron por mera casualidad o por sí solos desde una evolución de materia inerte, resulta difícil de sostener. Reconocer que hay una inteligencia detrás de ese diseño es una conclusión lógica. Alguien o algo tuvo que tomar los elementos de la materia y organizarlos para crear estas obras maestras, lo cual sugiere claramente la existencia de un diseñador. Si continuáramos reflexionando en los órganos del cuerpo humano, no dejaríamos de maravillarnos. El corazón, los riñones, los pulmones y muchos otros órganos funcionan con una precisión extraordinaria. Pero vayamos más allá en ese diseño humano perfecto. ¿Qué hay del ADN? ¿Sabías que el ADN contiene información y programa el comportamiento de cada célula en nuestro cuerpo? El ADN es un lenguaje en sí mismo, un código que dirige cada aspecto de la vida. La existencia de un lenguaje tan detallado y preciso en la naturaleza refuerza aún más la idea de que hay una inteligencia detrás de todo lo creado. Cada célula de nuestro cuerpo contiene un código de ADN, que es un conjunto de instrucciones detalladas que el cuerpo sigue para funcionar correctamente. Es como si cada célula tuviera un complejo manual incorporado. Podemos compararlo con el funcionamiento de una computadora. Al igual que ella obedece a un programa previamente establecido, el ADN en nuestras células funciona siguiendo instrucciones precisas. ¿Cómo es posible que cada célula esté programada? Ocurrió por sí solo. No basta con decir que este proceso es simplemente el resultado de reacciones químicas. El ADN no solo está compuesto por moléculas, contiene códigos específicos que determinan las características físicas y biológicas de una persona. ¿De dónde provienen estas instrucciones? ¿Quién estableció estos códigos? Sabemos que ningún código, por muy simple que sea, se organiza por sí solo. De la misma manera que una computadora no puede funcionar sin un programador que escriba y ordene su software, la vida no puede surgir de la nada ni de la materia inerte. El ADN es un lenguaje codificado, y esa es una poderosa evidencia de la existencia de un diseño inteligente. Para ponerlo en perspectiva, el ADN contiene tanta información que sería como tener el contenido de 50 millones de enciclopedias en cada célula. Es evidente que tal cantidad de información requiere una fuente de diseño, ya que la información no surge espontáneamente ni puede explicarse por azar. En otras palabras, en nuestro diseño hay inteligencia. El famoso científico Francis Collins, autor del libro El lenguaje de Dios, considerado el padre del genoma humano, dijo: "Como científico, que además es creyente, descubro en la exploración de la naturaleza una vía de comprensión de Dios. Se puede encontrar a Dios en el laboratorio, de igual forma que en una catedral". Fuente de la cita: Revista electrónica explorefaith.org. Entrevista realizada por John M. Sweeney, 15 de noviembre de 2007. La vida no puede proceder de la no vida. La inteligencia no se autocrea y aquí surge otra paradoja para los ateos. ¿Cómo apareció la inteligencia? Porque para crear inteligencia se necesita de otra inteligencia que lo cree. La Biblia dice: "Pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios". Proverbios capítulo 2 versículo 6, la Biblia, versión Dios habla hoy. En 1802, William Paley, en su Apología del Cristianismo, ilustró una analogía muy interesante sobre el diseño de un reloj. La analogía decía algo así: "Si usted se encuentra un reloj en el suelo, usted no puede llegar a una conclusión lógica de que tal reloj se creó por sí solo. Especialmente cuando usted lo observa y ve cómo está muy bien diseñado. Alguien tuvo que haber diseñado ese reloj, alguien tuvo que diseñar él. Organismo humano, alguien tuvo que diseñar el universo. Nada es producto del azar, nadie en su sano juicio puede dudar que somos criaturas de Dios. Libro, Natural Theology, capítulo primero, William Paley. El ADN fue expresado por Dios desde la creación, para ello veamos estas escrituras. Versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Versículo 12 dice, produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género. Génesis capítulo 1 versículo 1 al 24, la Biblia, versión Reina Valera 1960. Aquí vemos que Dios ya había establecido la genética. Si la genética por definición consiste en la transmisión de la información sin cambios, entonces la teoría de la evolución tiene un grave problema, pues, ¿cómo puede haber evolución y genética al mismo tiempo si la evolución tiene como premisa el cambio constante? La evolución es una teoría mientras que la genética es un hecho comprobado. Título: La vida en el cosmos. Se cree que la biología no es un asunto exclusivo de la Tierra y la ciencia está abocada a descifrar este misterio. Para ello existen por lo menos dos disciplinas muy interesantes que son la astrobiología, que es una disciplina científica interdisciplinaria que estudia la vida en el universo, incluida la Tierra. La exobiología, que es una rama de la biología que estudia la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Considero que esta es la más interesante de las dos porque promueve la búsqueda de exoplanetas, planetas similares a la Tierra. Sin embargo, hay una pregunta implícita en todo esto. ¿Estamos solos? La búsqueda de vida en sus múltiples formas y sobre todo de la vida inteligente es un asunto que ha intrigado a muchos científicos. Aunque la literatura y el cine han respondido a esta pregunta de una manera entretenida, muchos hombres de ciencia han realizado diferentes planteamientos que demuestran su interés. Paradoja de Fermi, teoría del gran filtro. Teoría de los depredadores cósmicos. Hipótesis del zoológico. La escala de Kardashev. Ecuación de Drake. Esferas de Dyson. Nos llevaría varios libros explicar todos estos planteamientos, aquí solo resumiré la paradoja de Fermi, la cual plantea que si el universo es tan vasto y antiguo, y la probabilidad de que exista vida inteligente en otros planetas parece alta, entonces, ¿dónde están todos? John Paul Kinghorne, físico británico y sacerdote anglicano, propone que el universo podría estar diseñado para la vida tal como la conocemos. La vida fuera de esta tierra es una pregunta que cristianos de ciencia también se han hecho. Título: Jesús, la palabra creadora de todo. En una oportunidad, mientras trabajaba en una empresa en el desarrollo de un producto, tuve que realizar una investigación junto a un profesional con doctorado en química. Al presentarnos, le comenté quién era y mencioné también que era cristiano. Cuando llegó su turno, él se presentó diciendo que era un hombre de ciencia y también ufólogo, y añadió: ¿sabías que Jesucristo es extraterrestre? Porque dijo, mi mundo no es de este mundo. Esta afirmación me tomó por sorpresa, no me reí, ni tampoco lo traté mal, al contrario, trabajamos con respeto y amistad, y poco a poco mis convicciones le hicieron saber que Jesús es mucho más que sus afirmaciones equivocadas. En realidad Jesús no lo dijo así, pues sus palabras fueron: mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18 versículo 36, la Biblia, Dios habla hoy. La naturaleza original de Jesucristo es espiritual y su reino está en el ámbito espiritual, no dijo que está en otro planeta. Por eso es importante conocer primero la Biblia antes de soltar cualquier afirmación y para aclarar la verdadera naturaleza de Jesucristo podemos leer esta escritura. La Biblia dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7, la Biblia, versión Dios habla hoy. Ahí dice claramente que Jesús tenía el mismo ser de Dios, quiere decir que su naturaleza va mucho más allá de cualquier ser biológico de este o de otro mundo. Incluso la Escritura lo vuelve a afirmar al decir su igualdad, en otras palabras, Jesús es Dios y si es Dios, entonces también es el creador del cosmos con todos sus planetas y eso incluye toda la vida que prolifere ahí. La Biblia dice: Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Génesis capítulo 1 versículo 16, la Biblia, Nueva Versión Internacional. Otro pasaje bíblico dice: el que hizo las Pléyades y el Orión, convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Amós capítulo 5 versículo 8, la Biblia, Nueva Versión Internacional. Jesús está por encima de todo, y aunque tomó la naturaleza de hombre biológico y material, lo hizo para estar entre nosotros y ayudarnos. Sin embargo, su naturaleza sigue siendo espiritualmente superior. Te invito a leer también Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 14. Ya que menciono este tema, aprovecharé para responder algo que muchos me han pedido insistentemente que explique. Sé que esta pregunta está rondando en la mente de muchos, pero pocos se atreven a formularla pues es un tema considerado tabú y quizás no se habla sobre esto por temor al ridículo o porque no suele haber respuestas claras. Así que aquí daré mi respuesta, aunque probablemente lo que diré le cause urticaria a más de un teólogo, pues no todos se atreven a hablar de esto. Primero formularé la pregunta recurrente y luego la responderé. ¿Dios creó vida fuera de este planeta? Como cristiano comprometido con la verdad, acompañaré cada punto expuesto aquí con su respectiva fuente en la sección de la bibliografía para que lo puedan consultar si así lo desean. Y quiero aclarar que esto está especialmente dirigido a los cristianos profesionales en ciencia y genética a quienes les dejo un regalo en la bibliografía para que lo analicen. Dios es creador de la materia y de la biología y Él es tan poderoso que verdaderamente no me sorprendería saber que también haya creado vida en otros planetas. Te invito a ver bibliografías sobre las momias de Nazca y sus estudios científicos. De hecho, hoy en día, muchos científicos ya no descartan la posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra. Si bien antes se decía que era imposible porque se creía que la existencia de agua era un requisito indispensable para la vida en otros mundos, hoy sabemos que el agua está presente en varios planetas, exoplanetas y lunas. Sobre esto hay material muy interesante de National Geographic en la bibliografía. La vida, en todas sus formas y en todos los lugares, es la mayor creación que Dios nos ha regalado. La Biblia dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos capítulo 19 versículo 1 al 2, la Biblia, versión Nueva Biblia de las Américas. Otro pasaje bíblico dice: el Señor, que hizo las Pléyades y el Orión. Amós capítulo 5 versículo 8, la Biblia, versión Dios habla hoy. Otro pasaje bíblico dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Nehemías capítulo 9 versículo 6, la Biblia de las Américas. Fíjate que menciona muchos cielos, hay mucho plural ahí. Te hago una pregunta sincera, si la vida abundara fuera de la tierra, ¿cambiaría tu fe? ¿Tienes algún problema en saber que Dios ha seguido creando vida aparte de nosotros? ¿Crees que somos las únicas personas inteligentes que Dios creó? ¿Esto te incomoda? ¿Te está dando urticaria? Si la vida abundara fuera de este mundo, también aplicaría a ellos el mismo argumento de los seres contingentes y el subsistente. Todos morimos por igual, y todos rendiremos cuentas delante de Dios, y cuando digo todos, me refiero a todos. Por otro lado, si Dios solo hubiese creado vida en esta tierra, ¿por qué crearía un cosmos tan grande? ¿Por qué tanto espacio? Recuerda el plural que leíste antes. Quiero que analices esta escritura que me mostró Dios en mi corazón mientras escribía sobre este tema. La Biblia dice: por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se puede contar. Génesis capítulo 22 versículo 16 al 17, la Biblia, versión traducción en lenguaje actual. Dios le está haciendo una promesa a Abraham y le dice que su descendencia será tan numerosa como las estrellas y como la arena. ¿Por qué usaría esta comparación? Antes no se sabía mucho sobre la cantidad de astros que hay en el cosmos y aun cuando en 1977 fue lanzada al espacio exterior la sonda espacial Voyager 1, tuvieron que pasar muchas décadas para que alcanzara los límites del sistema solar. Finalmente, Voyager 1 logró abandonar el sistema solar y entrar en el espacio interestelar, su viaje aún continúa y la información del vasto universo que ha ido enviando ha contribuido a ampliar la mentalidad científica. En la década de 1980 el famoso astrónomo, astrofísico, cosmólogo y astrobiólogo Carl Sagan dijo en su programa de televisión Cosmos lo siguiente: el número total de estrellas en el universo es mayor que todos los granos de arena en todas las playas del planeta Tierra. Carl Sagan se consideraba un agnóstico. Sin embargo, es curioso que usara la misma analogía que ya había usado Dios en el Génesis. Gracias a las sorprendentes fotografías tomadas por el nuevo telescopio Hubble, entendemos que la Tierra no es más que un pequeño grano de arena en la inmensa playa del cosmos. ¿Crees que somos el único planeta con condiciones para la vida? Recuerda que los astrónomos ya descubrieron por lo menos 8 planetas similares a la Tierra, y los descubrimientos continúan. De hecho, 2 de ellos son muy parecidos a la Tierra y son Kepler 438b y Kepler 442b, los cuales se ubican a 9 años luz de nuestro hogar. Entonces, ya sea que Dios haya creado vida fuera de la Tierra, sea biológica o de cualquier otra forma, es un misterio que solo le pertenece a Dios y eso no tendría por qué afectar tu fe. Hasta agosto de 2022 la NASA ha confirmado la existencia de 5.000 exoplanetas solo en nuestra Vía Láctea, galaxia. Aunque algunos intenten ridiculizar la idea de que exista más vida fuera de la Tierra, la realidad del poder de Dios no cambia. Dios, como creador y soberano del universo, si así lo quisiera, podría seguir creando vida, tanto humana como no humana, sin necesidad de consultarnos. Además, ¿no consideras que si así fuera, esa otra vida creada por Dios debería ser respetada en lugar de ridiculizada? A lo largo de la historia, gobiernos y medios de comunicación han orquestado esfuerzos continuos para ridiculizar ciertos descubrimientos, y el descubrimiento de las momias de Nazca en Perú no es la excepción. Este silencio impuesto no es casual, es una táctica para encadenar nuestras mentes a un paradigma que teme lo que no puede controlar, aunque la historia nos enseñe que los paradigmas cambian. ¿Por qué deberían desconcertarnos las evidencias de otras formas de vida en el universo si creemos en un Dios cuyo poder no tiene límites? Él no solo creó al ser humano, También creó seres celestiales como ángeles, arcángeles, querubines, serafines y toda clase de vida que escapa de nuestra comprensión. El descubrimiento de las momias de Nazca en Perú, que se ha intentado ridiculizar y acusar de falso por muchos canales de YouTube, tienen la intención de tapar su existencia, ya que la presencia de ese descubrimiento les incomoda. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo un tabú hablar de esos temas? Las momias de Nazca son reales y tangibles, ¿por qué evitar lo inevitable? Están tratando de evadir lo evidente. Vivimos en una cultura que ha sido domesticada para aceptar solo lo que cabe en sus paradigmas, y cuando algo se sale de ese esquema, o del status quo, el sistema responde con burla y censura hacia quienes buscan ampliar el pensamiento. Sin embargo, la era del escarnio se ha terminado. La evidencia de las momias de Nazca está ahí, es irrefutable y está accesible. Para aquellos genetistas altamente calificados que deseen examinar la verdad, a través de análisis de ADN realizados por la institución más prestigiosa y tecnológicamente avanzada en estos estudios, te recomiendo consultar la bibliografía para conocer más detalles. El hallazgo de estos cuerpos en Perú pone en problemas a la teoría de la evolución, porque no hay un antes y un después conocido que explique la existencia de esos cuerpos, los cuales datan aproximadamente de unos 1500 años, que coincide con la época de las líneas de Nazca. Insisten una y otra vez en acusar de falso el descubrimiento, pero muchas preguntas surgen. ¿Cómo falsificar huellas digitales horizontales? ¿Por qué sus cuerpos son de tres dedos? ¿Por qué el feto que hay dentro de uno de esos cuerpos también tiene tres dedos? ¿Cómo se falsifica un ADN no conocido de unas momias? ¿Cómo lograron fusionar metal con piel? ¿Por qué el gobierno peruano y sus científicos estatales se niegan a aceptarlo cuando la evidencia está ante sus ojos? ¿Por qué los medios de comunicación internacional callan y ridiculizan el hallazgo si los medios de comunicación tienen como deber informar y no hacer conjeturas? ¿O es que ahora los periodistas también son científicos genetistas? Pienso que con esto Dios pone en una gran encrucijada a la inteligencia humana, porque desafía la ciencia del hombre y su poca comprensión. Recuerda que el ser humano solo vive descubriendo, y seguirá descubriendo y abriendo nuevas interrogantes, porque en él está la curiosidad. Dios, creador y soberano del universo, es la fuente de todo. Nuestra soberbia busca ponerle límites al creador, pero Dios incluso tiene la autoridad para humillar nuestra arrogancia y recordarnos lo pequeño de nuestro entendimiento frente a su grandeza. Tal como hizo con Job cuando lo confrontó con preguntas insondables. Lee el libro de Job, capítulo 38 y capítulo 39. La Biblia dice: ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Job, capítulo 38, versículo 2, la Biblia, versión Dios habla hoy. Con este hallazgo, la paradoja de Fermi, si el universo es tan vasto y antiguo, y la probabilidad de que exista vida inteligente en otros planetas parece alta, entonces, ¿dónde están todos? La paradoja de Fermi tendría ahora una mejor respuesta que no la tuvo antes, por la falta de evidencias. La razón de que no haya sido respondida es que los gobiernos del mundo ocultan información, y una prueba de ello es el caso del Estado peruano, que con sus científicos estatales busca ridiculizar y confundir a la población para invisibilizar dicho descubrimiento. Pero hay una frase que dice: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Finalmente, quiero aclarar que no estoy tratando de crear una nueva doctrina o algo parecido. Al contrario, me remito a la evidencia empírica que no debemos evitar ni disimular, que muchos preguntan, incluido cristianos, y que nadie se atreve a responder. Solo piensen que si existe o no vida en otro planeta, nuestra fe no cambia en nada, y que todo lo que existe fue creado por Dios y para su gloria, y que su diseño magistral está presente en cada rincón de la creación. Fin del capítulo 4.